La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta
Archivos Elser.
La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
La invasión a Granada. Seis años después de que Cristóbal Colón tocara tierra americana en 1492, divisó por primera vez la isla que llamarían los conquistadores Granada. Principal isla de las Granadinas, se encuentra al norte de Venezuela, formando parte del cinturón de islas que abrazan y delimitan, desde Trinidad y Tobago hasta Cuba, la región del Caribe, que junto con el Golfo de México y Panamá, conforman una de las principales zonas estratégicas para los Estados Unidos. Granada fue colonia británica hasta lograr su independencia en 1974. Una isla de apenas 344 kilómetros cuadrados y poco más de 90.000 habitantes. El inglés quedó como idioma oficial en una población mayoritariamente afroamericana que convive con grupos reducidos de indígenas caribes y arawak que vivieron procesos de esclavitud y exterminio durante la guerra de conquista y el proceso colonial.
Took his girl to see a play, and on their journey homeward, they stopped into a cafe.
Granada se reconoce como la isla de las especias y perfumes. Su identidad afroamericana se escucha en el calipso y el reggae, y en su dolorosa historia es célebre por formar parte de las últimas intervenciones militares abiertas de Estados Unidos en América Latina y el Caribe a finales de la Guerra Fría. Al respecto, Gregorio Seltzer nos dice.
Toda la zona del Caribe se distingue sobre todo por la isla de una gran belleza natural, Granada particularmente conocida desde la antigüedad como la isla de las especias, la isla de los perfumes también, pero de una gran pobreza, digamos, en términos de materia prima. El presupuesto anual era pobrísimo. Todos los niveles en materia de producción, de educación, de salud pública, eran, digamos, de los más inferiores de la región, hasta que Maurice Bishop ingresa al poder y empieza a revertir esa situación.
Please, mister, don't touch me, tomato. Please don't you touch me, tomato. Touch me, yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me, tomato.
Después de la independencia de Granada, el movimiento de izquierda Nueva Joya, dirigido por Maurice Bishop, tomó el poder en 1979. Desde entonces, Estados Unidos creó una campaña en su contra hasta llevar a cabo una invasión militar en 1983. Bishop y la Nueva Joya retomaron el viejo proyecto de una aeropista que alentara el turismo en Granada y la sacara del aislamiento colonial en la que la habían confinado los británicos. El proyecto empezó a desarrollarse en Punta Salinas, al sur del país, con apoyo cubano. Esta acción fue utilizada por los Estados Unidos para argumentar que el aeropuerto era construido con fines militares, atentando contra su seguridad nacional.
Cuando se produce el golpe triunfante de la Nueva Joya en marzo del 79, Bishop establece de inmediato relaciones amistosísimas con la Cuba de Fidel Castro. Y es Cuba la que, desde el primer momento, ofrece su apoyo a Bishop para la construcción del aeropuerto, que, así lo demuestran los técnicos, no puede ser construido en el mismo lugar donde está ubicado Terra, sino en el punto contrario de la isla, que es la única que puede permitir, por su orografía, la construcción del nuevo aeropuerto. Pero para ello hacen falta ingentes sumas de dinero que la isla no está en condiciones de aportar. Cuba se ofrece de inmediato y ya en noviembre del 79 llega la primera partida de obreros y técnicos cubanos a la isla. Más o menos se calcula entre 30 y 35 los que llegan en noviembre de 1979. Sin embargo, el documento de Santa Fe, redactado apenas meses después, ya señala la presencia de esos cubanos como la demostración de que Cuba se ha posesionado de la isla. En la bibliografía, que ya sí está siendo abundante posterior a la invasión de Granada, no hay ningún hecho que corrobore los temores asusados por Reagan en su discurso del 27 de abril ante el Congreso. El dato principal: el aeropuerto iba a ser inaugurado en mayo de 1984. En septiembre, Morris Bishop había anunciado que, en virtud de la importancia que tenía para la isla el aeropuerto, desde el 1 de enero al 21 de diciembre de 1984 se iba a llamar el año del Aeropuerto Internacional de Granada. Las inversiones hechas por los cubanos, tanto en términos de aportes de tipo logístico como en trabajo propiamente dicho de los aproximadamente 600 hombres que se habían estado turnando, en su inmensa mayoría obreros semi-calificados o calificados, era ya de 40 millones de dólares. Pero hay un dato mucho más importante. Cuando se produce el episodio militar, una firma británica publica de que ellos, esa firma, Leyden Company, obtuvo la licitación para la construcción de la infraestructura electrónica de la isla a un costo de 25 millones de dólares. Y que ellos pueden dar la seguridad de que de ninguna manera existía hasta ese momento, hasta el momento de la invasión, ninguna, ni siquiera emplea la palabra, ninguna tuerca o tornillo susceptible de ser considerado como de fines bélicos o fines militares.
Conflictos internos por el poder en el gobierno de Granada desembocaron en la detención y muerte de Bishop por parte de Bernard Quart, miembro del mismo movimiento. Esto generó una polarización social que aprovechó el gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo la invasión. Estados Unidos argumentó la necesidad de sacar a sus estudiantes de la Escuela de Medicina de St. George, pues para el Pentágono estaban en peligro al poder ser utilizados como rehenes.
Pero había un dato mucho más importante. Junto al aeropuerto, junto a las obras donde se estaban desarrollando las obras civiles y electrónicas, de Punta Carina funcionaba la ahora célebre Escuela de Medicina de San Jorge, en la que habitualmente la población era de 500 a 600 estudiantes de ambos sexos, en su mayor parte de origen norteamericano. La escuela estaba ubicada junto, es decir, a escasos metros de la pista que se estaba construyendo. Y lo más común, como lo informaban todos los visitantes de la isla, era ver practicar a los estudiantes norteamericanos de esa escuela de medicina, jogging, o sea, aeróbico, en la propia pista, que era tan horriblemente secreta y tan temible para la seguridad de los Estados Unidos.
En la madrugada del 25 de octubre de 1983, Estados Unidos lanzó la operación militar llamada Furia Urgente. Durante 3 días, llovieron bombas provenientes de buques, aviones y helicópteros. Más de 7.000 efectivos entre marines, rangers y paracaidistas invadían militarmente Granada. A diferencia de Vietnam, los militares norteamericanos mantuvieron alejados a los periodistas en el momento de la invasión. Después del ataque, se comprobó que la aeropista no tenía las condiciones para ser usada con fines militares. Y aunque se catalogó como una operación de rescate de ciudadanos norteamericanos, estos declararon no sentirse amenazados en Granada. Gregorio Seltzer registró una entrevista realizada por el periódico El Mundo en mayo de 1983 al comodoro puertorriqueño de la Marina, Diego Hernández Sanfeliz, a quien se presenta como jefe al mando de las Fuerzas Navales de los Estados Unidos en el Caribe, quien decía: "Los intereses nacionales son los intereses de la Marina. El libre comercio entre Oriente Medio, el Lejano Oriente y los países de América del Sur y el Caribe con Estados Unidos tienen que protegerse, y ese es, en gran medida, el rol de la Marina. Un triángulo hostil amenaza la supremacía militar estadounidense en la región Caribe, la alianza entre Cuba, Nicaragua y Granada, orquestada para minar el triángulo de seguridad Puerto Rico, Panamá, Guantánamo, por medio del cual los Estados Unidos controlan las vías marítimas de la región". Contexto, la invasión a Granada construía nuevos escenarios en la geopolítica americana.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
I said, "Calypso, sweeping the place like if she come out of space. Mama Calypso, sweeping the place like if she come out of space. I can remember rock and roll, had the whole place under control. Since Calypso left Trinidad, rock and roll really suffering bad. No more rocking, no more rolling, no more jumping up like a fool. Whether you're crazy or you're lazy, man, you just got to take it cool."